Onda Madrid. En juego.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego. Sí, esto es un programa de deportes, vamos a hablar de deportes hasta las 8 de la tarde, o de la noche, bueno, de la tarde. Pero yo siempre me gusta buscar una excusa musical para guiarnos por el programa. Y hoy he encontrado la excusa perfecta. Vamos con ella.
Elvis Presley is dead. He collapsed at his home in Memphis, Tennessee this evening and was dead on arrival at the city's Baptist Hospital. Hospital officials say the cause of death was respiratory failure.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you want to do, but not, honey, lay off.
Antonio Morillo, se le van los pies a Carlitos Rodríguez, los dedillos con el... Ah, y el pecho también. Bueno, es que hoy hace 35 años que moría Elvis Presley, el 16 de agosto de 1977, un fallo cardíaco, aunque todos luego sabemos que, bueno, los excesos, a decir Antonio Morillo. Sí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le llevaron a ese final. Él siempre decía, su madre había muerto a los 42 años, que iba a morir a la misma edad que su madre. Y tanto se empeñó y tanto se degeneró que al final se murió a la edad de 42 años, hoy hace 35 años. Así que hoy vamos a escuchar música de Elvis y también alguna versión que se ha hecho de canciones de Elvis, y espero que a Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le guste la selección musical?
Vamos a ver.
Estoy temblando porque es el crítico musical más duro que tiene...
Me fío de ti.
...este programa. No sé si... Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A ti te gusta la opción que hemos buscado hoy?
Me gusta seguro 100%.
¿Te gusta? Muy bien.
Me gusta mucho.
Pelota. Bueno, vamos a ir con los titulares de este jueves ya, 16 de agosto del año 2012. Titulares con Antonio Morillo. Vamos para
muy buenas tardes, Margot, y empezamos por la selección española, que se impuso en la noche de ayer por 1-2 a la selección de Puerto Rico. Cazorla y Cesc Fàbregas fueron los autores de los goles, pero la nota negativa del partido la puso el atlético Juanfran, el lateral del conjunto colchonero, que tuvo que retirarse por un esguince de rodilla y puede estar 2 semanas de baja. El jugador se muestra positivo de cara a poder estar en la Supercopa de Europa frente al Chelsea.
Para el domingo no llego seguro, y yo, como me considero un tío muy positivo, si me dice el doctor que son 15, 20 días, yo espero que para la segunda jornada y, por supuesto, para la Supercopa, espero poder estar.
El Real Madrid se está ejercitando en este momento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y con la presencia de todos sus internacionales y también la de Marcelo, tras disputar los Juegos Olímpicos con la selección brasileña. José Mourinho podrá por fin preparar el partido del domingo frente al Valencia con todos sus efectivos. Por otro lado, se sigue a la espera de poder cerrar la contratación del croata Luka Modric. Parece ser que el fichaje está prácticamente cerrado y el jugador llegaría al Real Madrid por 30 millones de euros más 5 en variables. Además, el agente de Nuri Sahin ha estado esta mañana en el Santiago Bernabéu intentando cerrar el futuro del jugador. El Getafe de Luis García se ha ejercitado en la mañana de hoy en un entrenamiento en el que el técnico no ha podido contar con la presencia de los internacionales Miku y Abdel Barrada. El guardameta del conjunto azulón Moyá ha hablado, entre otras cosas, de los famosos horarios de las primeras jornadas de liga.
Y una de dos, o van a ir muy mal o nos vamos a acabar acostumbrando. Yo creo que al final, pues, es cuestión de costumbres. A las 11 de la noche a lo mejor es un poco tarde, a las 10 era algo un poquito más normal, a las 11 me parece un poquito tarde, pero bueno, si se tiene que jugar a las 11, pues yo prefiero jugar a las 11 de la noche que a las 12 del mediodía.
Y en el Rayo Vallecano, entrenamiento matutino que ha contado con la presencia del último fichaje del conjunto franjirrojo, Chori Domínguez. Por otro lado, se está ultimando el contrato del centrocampista del Manchester City, Mohamed Abu, que llegaría al conjunto de Vallecas en calidad de cedido. Ha hablado el director deportivo, Felipe Miñambres, que es consciente de la dura situación económica con la que afronta el club esta temporada.
Sabemos que somos, por buen símil, unos mil euristas y que, bueno, que no podemos ir de vacaciones a ciertos sitios, que no podemos comer en determinados restaurantes, que no podemos hacer determinadas cosas, pero bueno, tenemos que alargar el dinero que tenemos y tratar de vivir en esta categoría tan difícil lo mejor posible y, como te decía antes, de meter a tres por debajo.
Alcorcón y Real Madrid Castilla preparan su inminente comienzo de liga en segunda división. El conjunto alfarero se ha ejercitado en la mañana de hoy en el estadio de Santo Domingo en un entrenamiento en el que no ha estado el central Babín. Tendremos la oportunidad de escuchar las impresiones del técnico José Bordalás de cara a ese comienzo liguero frente al Guadalajara. En el Real Madrid Castilla, entrenamiento matinal preparando ya el partido de mañana frente al Villarreal. El técnico del filial blanco, Alberto Toril, se ha referido, entre otras cosas, a cómo llega el equipo de cara al comienzo de la temporada.
Creo que llegamos bien, podríamos llegar mejor, porque, como tú dices, pues las pretemporadas aquí son complicadas en los filiales, por el hecho de que no tienes nunca el grupo entero, pero bueno, creo que con la ilusión que tenemos y la gente joven, pues supliremos esa falta de entrenamiento colectivo.
En baloncesto, el ASEF Estudiante ha afrontado su segunda jornada de trabajo en esta pretemporada, esta vez en el Magariños, de cara a esa puesta a punto para el comienzo de la temporada. El nuevo técnico del conjunto colegial, Chus Vidaurreta, ha hablado, entre otras cosas, del futuro del pívot Germán Gabriel.
Estamos trabajando para que esa adecuación salarial que tiene que hacer Germán para poder continuar en Estudiantes se produzca vía dotar también, ¿por qué no?, de más estabilidad a su contrato, ¿no?
Y en ciclismo, a falta de dos días para el comienzo de la Vuelta Ciclista a España, hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los veteranos del pelotón, el corredor madrileño del Movistar, Pablo Lastras, que ha hablado, entre otras cosas, de las sensaciones que ve en el último ganador de la carrera, Juan Jocobo.
Me he corrido con él durante todo el año, ¿no? Pues porque tenía calendarios distintos, objetivos distintos. Y la primera impresión que me ha llevado buena de Juanjo es que está en el mismo aspecto que el año pasado cuando ganó la Vuelta a España, con lo cual es un síntoma muy bueno, ¿no? Son 30 años, ha madurado muchísimo a base de golpes, lo ha aprendido, pero está ahora mismo en una situación privilegiada y en un, pienso en su mentalización sobre todo, centrado y le ve muy bien. Otra cosa es que el año pasado también en la Vuelta a España empezó flojito y al final, pues fíjate cómo se la llevó. Y este año, pues un poco es la dinámica, ¿no? Porque la Vuelta es muy, muy dura, muy explosiva y muy bonita.
Una Vuelta que tendrá su punto de partida en Pamplona con esa contrarreloj por equipos del próximo sábado.
Y que Alberto Robledo se lo está currando bastante bien para que en este programa, en el programa En Juego de Onda Madrid, se hable de la Vuelta que empieza el próximo sábado. Vamos a darle una vuelta al Facebook y al Twitter de este programa. En el Facebook del programa En Juego de Onda Madrid somos ya 8.786. Se han apuntado Pedro Miguel Canturiense y Roberto Carlos Acosta. Y en el Twitter EJ Onda Madrid 2.565. Choche Prieto, una de las seguidoras de este programa, está más que contenta ahora mismo porque hace un ratito pedía que empezara ya el programa, que está currando y dice necesita vitaminas para no dormirse. Pues aquí estamos, Choche, para que no te duermas. Hasta las 8, el programa En Juego de Onda Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Falling in love with you.
Esta yo creo que te gusta, ¿no, Carlos?
Sí, hombre, me gusta más la versión original.
La de Elvis, a mí me gusta más la de V40, que es la que está sonando.
Sí, sí, sí. Bueno, bien. ¿Has traído al Príncipe Gitano?
No.
¿Para usar el de gueto? Está buena, ¿eh?
Pues a mí esta me encanta. Vale. Hay versiones que a veces pues están mejor que el original, y a mí esta es una de las versiones de una canción de Elvis que me gusta y me vuelve loca. ¡Wow! Y lo que también me tiene loca es lo de Modric. Ya te conté que me fui de vacaciones pensando que lo ibais a resolver cuando yo volviera y seguimos. Bueno, había gente hoy incluso esperándole en el aeropuerto.
Toma ya.
Que no ha llegado, pero que sí que hay novedades porque ha hablado alguien muy cercano a él que tiene cosas interesantes que decir que, vamos, que nos lo ponen en bandeja, aunque no esté hecho.
Sí, bueno, ayer nos las prometíamos muy felices. Mira, hasta ahora, cuando desde Inglaterra llegaban noticias de algunos compañeros. Debe ser que en Inglaterra también hay, como aquí en España, algunos que lo quieren adelantar todo.
Sí.
Y todo. Como lo quieren adelantar todo, también adelantaron que Modric hoy volaría hacia España para firmar su contrato.
Y hoy
con
no
el
se
Real
ha acabado,
Madrid.
¿Eh?
No, todavía no. Y además yo tenía muy claro que si venía no iba a venir en ese vuelo, en el único vuelo que hay de línea regular entre Split y Madrid. Vendría en un vuelo privado al aeropuerto de Torrejón, pero bueno, a esta hora de la tarde todavía no ha venido, entre otras cosas porque sigue siendo jugador del Tottenham. De hecho, el que ha hablado esta tarde ha sido su entrenador. El equipo inglés de Londres abre la liga el sábado contra el Newcastle, y por eso hoy ha hablado Andrés Villas-Boas. Y bueno, yo le he escuchado tranquilo, no ha escurrido el bulto, no ha huido el tema. Ha dicho y ha hablado de las cosas como él entiende que están a día de hoy. Así que lo mejor es escuchar cómo está la situación de Luka Modric según su todavía entrenador. Vamos a ir traduciendo poquito a poco, porque Villas-Boas es un tío que habla un buen inglés, ¿eh? Uh-huh. Incluso mejor que Mourinho, te diría yo.
Sí.
No parece portugués. Pero bueno, en este primer fragmento que vamos a escuchar de Villas-Boas sobre el futuro de Modric, viene a reconocer que está todo en manos del presidente, del señor Levy, que es verdad que ha vuelto a reabrir conversaciones con el Real Madrid y que era algo que no se hacía desde algunas semanas. Y que evidentemente espera que cuanto antes se llegue a una solución definitiva en este asunto, pero que, como digo, él deja claro que sigue estando en manos del presidente y del jefe, del dueño del Tottenham.
Well, I think now he's down on the chairman's end. I think the chairman has been recently speaking to Real Madrid on his situation.
El chairman es el jefe, el señor Levy, que está hablando, ha retomado recientemente otra vez las conversaciones con el Real Madrid. Está esperando una situación final para el futuro de Luka. Dice, hemos preparado un plan individualizado para el jugador hasta que el jefe me diga lo contrario. Antes de que juguemos contra el Newcastle, él va a seguir entrenando de manera individual, aislada del grupo, y no es una distracción para nosotros. Hasta que no me diga lo contrario y no se solucione este tema, él va a seguir trabajando de esa manera, es decir, en solitario, como lo ha venido haciendo durante toda la pretemporada. En eso no hay ninguna novedad. Hombre, yo creo que donde sí hay cierto reconocimiento ya tácito por parte de Villas-Boas es en el momento en el que ha reconocido que efectivamente ya están buscando sustituto. Esto no es algo nuevo, ya se viene comentando muchos días atrás en la prensa que hay dos soluciones. Las dos soluciones son una, el futbolista del Rennes en Vila, y la otra Moutinho. Son los dos futbolistas, en principio, que Villas-Boas, uno de ellos, evidentemente, querría para sustituir a Modric, y eso lo ha reconocido también esta misma tarde. Dice, obviamente hemos esbozado un par de soluciones. Hemos hecho el contacto inicial con un par de clubes en el mercado, pero creo que antes de que se resuelva esta situación no podemos hacer nada porque ya tenemos una cierta cantidad de jugadores en esa posición.
Before this situation was solved, we couldn't do nothing because we already have a certain amount of players on that position.
En la posición de Modric.
So I think if the transfer really happens, we will look to further strengthen the squad over there.
Así que hasta que el traspaso no se haga realidad, seguirá siendo jugador de nuestra escuadra, de nuestro equipo, y nada, allí seguirá Modric hasta que le digan vete para Madrid.
Bueno, eso es lo último en cuanto al tema Luka Modric. La otra noticia de la tarde es el parte médico de Juanfran. El partido de ayer de la selección nos salió bastante caro. Juanfran se retiraba en el minuto 19. Esta tarde ha sido sometido a pruebas en la clínica Fremap. sufre un esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha. Y el tiempo de baja estimada, pues entre 15 a 20 días, aunque él estaría dispuesto a forzar que la recuperación sea más rápida. Juanfran, a la salida de la clínica.
Bueno, no soy doctor, pero bueno, me han dicho que la primera exploración es la que me hicieron ahí en la selección, los doctores. Tengo un pequeño esguince ahí en la rodilla, en la parte externa, y bueno, y que tengo que estar ahora unos días de baja. Espero que no sean muchos.
¿Cuánto más o menos puede estar para la Supercopa?
Para el domingo no llego seguro, y yo, como me considero un tío muy positivo, si me dice el doctor que son 15, 20 días, yo espero que para la segunda jornada y, por supuesto, para la Supercopa, espero poder estar.
A esta hora estaba previsto el entrenamiento del Atlético de Madrid. Tenemos la baja de Juanfran, ayer teníamos la duda de Adrián, de Felipe, y creo que hay otra duda nueva. Está en ese entrenamiento Chema Vera. Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Margot. Pues,
seguimos sumando en el conjunto rojiblanco.
Sí, Courtois se ha tenido que ir, pero vamos, no reviste gravedad la lesión de Courtois. Ha recibido un golpe en el costado ayer en el partido Bélgica-Holanda, en el partido internacional. Se ha ido con el doctor Villalón a someterse a unas pruebas y no se está ejercitando con el resto del grupo. Adrián está junto a Diego Costa al margen del resto de sus compañeros, y los internacionales haciendo trabajo regenerativo, tranquilos, después de largos viajes, muchos de ellos, y el resto de la plantilla entrenando a las órdenes del Cholo Simeone.
Bueno, pues volveremos a esa cita, a ese entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. Vamos a hablar de la vaina del partido. Sí, la vaina, es que no tiene otro nombre, el partido de España. You ain't nothing but a hound dog, you're crying on the fire. You ain't nothing but a hound dog, crying on the fire. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, porque el partido está muy bien. Me ha encantado el titular del diario AS hoy, Clean Clean Caja. Está bien el titular en la portada, porque es que realmente es eso, pero Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas, yo no sé si os parece, supongo que sí, que es que esto es demasiado peligroso.
Bueno, a mí lo que me parece, primero, creo que lo de Juanfran es mala suerte. Es decir, se lesionó ayer contra Puerto Rico, como se podría haber lesionado jugando en el Estadio Santiago Bernabéu, o en el Camp Nou, o en el Vicente Calderón, o en el mejor estadio del mundo contra...
Pero tentamos a la suerte.
Contra Italia.
Con un césped,
sí,
con un rival.
Es cierto que yo creo que lo peor de lo de ayer es que España no debe de ser una, entiendo yo, una selección que vaya por ahí exhibiéndose por el mundo como si fuera los Globetrotters, que creo que tiene ese caché que evidentemente utiliza muy bien para conseguir mucho dinero, como es este caso, 2 millones de euros para la federación, pero hombre, debería de buscar rivales de mayor entidad simplemente por prestigio y porque yo creo que no merece jugar contra equipos de este pelaje, ¿no? Pero ya digo, yo lo de Juanfran, sinceramente, a mí lo que me parece mal es en sí este concepto que ya termina del partido el 15 de agosto de selecciones, que afortunadamente ya no se va a jugar más, porque ya digo, yo creo que es mala suerte. Le ha pasado a Juanfran, le podría haber pasado a Sergio Ramos, o a Piqué, o a Iniesta, y es mala suerte. El problema es jugar estos partidos a estas alturas de temporada. Esto ya una vez eliminado, pues afortunadamente se quedará en el olvido.
Estoy de acuerdo en lo de Juanfran al 100%, mala suerte y puede pasar en cualquier campo. Tampoco estaba especialmente mal el césped del escenario del partido.
Un poco alto, ¿no?
Sí, eso un poco sí. Alto, pero los hemos visto peores. Quiero decir que es una acción aislada y ha sido algo fortuito y desafortunado. Y lo mejor, que no es una lesión demasiado importante ni demasiado larga. En cuanto al otro, 2 millones de euros le dan a la federación. Supongo que los utilizará bien. Y más allá del partido y lo deportivo, yo viendo el encuentro por la tele o intentándolo ver, la verdad es que me remonté a otros tiempos. O sea, la primera toma televisiva, durante los dos primeros minutos, solamente me podía acordar de mi compañero Juan Carlos Rivero, que estaría procesando aquello y pensando si iba a ser así todo el partido, que no se veían los jugadores. Hombre, creo que estaba todo un poco en el límite, ¿no? Y es mala suerte porque el que peor lo pasa es el que está narrando el partido, además desde España, como ayer nuestro compañero.
No sé de quién ha sido el tuit que he leído hoy, pero era bastante ingenioso. Era humor, es humor simplemente. Que Televisión Española ha estado ofreciendo el partido a través de uno de esos enlaces donde se puede ver el fútbol gratuito por el tema de los recortes. Es humor, es simplemente humor. Hombre, a mí me parece muy peligroso que nos jugamos mucho. Además, el seleccionador tiene que andar... templando para que no vale bien, está bien el dinero, pero bueno. Y luego hay que escuchar al propio Juanfran. Esta mañana, a la llegada al aeropuerto, se le preguntaba por esa mala suerte de la lesión, y él, ante todo, jugar con España.
Bueno, para mí estar con la selección es lo más grande que hay. Da igual que haya venido un poco lesionado, ojalá pueda seguir vistiendo la roja durante mucho tiempo.
Ojalá. Y ojalá se recupere cuanto antes, y ojalá sobre todo pueda estar en ese partido tan importante para el Atlético de Madrid.
No, que desgraciadamente creo que nos tenemos que acostumbrar a esto. Le pasaba antes a otras selecciones como Brasil y Argentina, que fueron los primeros en salir a lo mejor a una sede neutral a jugar un partido cuando nadie salía. Se jugaba un Brasil-Argentina en Frankfurt o en un país centroeuropeo. Y yo me he dado cuenta de la magnitud de lo que ha conseguido España, que es histórico. Este verano, que he estado fuera de España a muchos kilómetros, y mucha gente... Muchos chavales portaban la camiseta de España. O sea, lo que tú veías aquí cuando eras pequeño de otros países, ahora la referencia somos nosotros. Y te vas a un país, ejemplo Rusia, y ves a un chaval por el parque con la camiseta de Iniesta, de Casillas o de Sergio Ramos. O sea, que ahora mismo somos el referente. Y claro, llevar a España a Puerto Rico, que no es un país futbolero ni mucho menos, llevarlo a la casa del gobierno a jugar un partido, a este bolo y demás, cuesta 2 millones de euros. Uno detrás de otro.
Vamos a escuchar a Vicente del Bosque después del partido haciendo una valoración del partido.
No podemos decir que haya sido un gran partido, pero bueno, estamos en pretemporada. Un partido claro de cómo para nosotros nos convenía también un rival que no nos exigiese mucho, digamos, en el aspecto defensivo. Y prácticamente hemos jugado en su campo, hemos tenido lo que teníamos que hacer, pero no hemos estado muy acertados, si acaso, en la finalización.
Pero ese España-Puerto Rico, Puerto Rico-España, no fue el único amistoso de ayer. A mí, en este caso, Carlos, me gusta más la original de esta.
Sí, a mí también. A mí también.
Always esta está on bien, my mind. Esta está más, bien sí, para sí. bailar, de los Pet Shop Boys, pero me gusta más el original. Sí, eso es bien. Otro... Bueno, que no fue el único amistoso que se jugó ayer, y bueno, has traído algún gol interesante de escuchar.
Bueno, a mí porque me ha gustado siempre aprender bien, y aprende, escuchar claro. de otros países, de otros narradores, de otras televisiones, de otras radios. Y hombre, sí, me ha llamado la atención porque, hombre, el momento es divertido. Seguramente era el partido más atractivo de todos los que ayer se jugaron en el mundo, de todos esos amistosos que se jugaron, la mayoría de ellos en Europa, el Alemania-Argentina que se jugó en Frankfurt, y con un resultado, bueno, seguramente inesperado, ¿no? Porque 1-3 Argentina en Alemania, es verdad que los alemanes se quedaron relativamente pronto con uno menos por la expulsión de su portero, y a partir de ahí Argentina, pues casi campó a sus anchas. Y más cuando, claro, al filo del descanso, los argentinos se encuentran con el 0-1, pero es que se lo encuentran, literalmente. Porque yo le decía esta mañana en el partido de la una que el gol, el primero que se merece a Alemania en propia meta, que por cierto su marca que dirá, es de los nuestros. Pero de los nuestros, de los que estamos aquí y de los que jugamos al fútbol todas las semanas, las pachangas habituales de Onda Madrid. Porque es un córner, en fin, bueno, mejor que yo, que lo cuente el narrador argentino porque no tiene precio. Y ayer la verdad es que el hombre, que dirá, no tuvo demasiada suerte en ese despeje que intentó. Pero midió mal, le pegó el balón en la pierna que no debía y se fue para adentro.
El centro que va a venir con Fernández y Garay esperando. ¡Sí! ¡Es gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Le pegó a este muchacho! ¡Le pegó a Kedira! Estaba ahí Messi en el primer palo, el Pipita Higuaín. Sobre el final del primer tiempo, la suerte jugó para Argentina, que gana 1-0.
bien Di María que no lo festeja, ningún jugador argentino se atribuye ningún mérito porque aquí hay mucha mala fortuna de Kedira. Qué mal que le pegó.
Qué mal que le pegó.
Desde luego. No, fue mala suerte, pero sí. Hombre, raro, es difícil ver este tipo de... Aunque pasan a veces, ¿no? En el fútbol, de errores en jugadores de primer nivel. Pero mira, mejor que lo hagan un amistoso, como le pasó a Iker el año pasado contra Costa Rica, recuerdo. La pifia, por no decir otra cosa que suene peor. Pero estas cosas mejor que pasen en partidos amistosos, que luego los oficiales hay que dar la talla.
Otro, y luego, el golazo.
Luego, este es el golazo del partido. Era 0-3 entonces, luego marcó el gol del honor Alemania, pero el 0-3 lo marca Di María con un tiro tremendo desde más o menos 30 metros, un pelotazo formidable, e incluso se queda el compañero sin habla, literalmente le dejó callado.
Giro, viene Kun, y va Argentina por el tercero, girando el Kun, le robaron justo. Obedes, ¡qué golazo de Di María! ¡Tremendo! ¡Gol! Argentina, ¿qué digo? Gol, en contra, golazo, sacó un misil Angelito Di María, después de un rebote, no la vio nadie, el arquero cuando ya estaba dentro, Argentina 3, Alemania 0, partido liquidado.
Tremendo gol de Di María.
Partido liquidado. Total. No, está bien esto de escuchar porque se aprende mucho.
Siempre.
Por cierto, informan en el diario El Mundo que Prisa y MediaPro ya han llegado a un acuerdo para el tema de las teles. Las condiciones del acuerdo son similares a los de la pasada campaña. Según El Mundo, la mayoría de los partidos se emitirían de forma compartida entre Gol TV y los distintos canales de Digital Plus. Se sigue sin saber qué televisión va a dar el partido en abierto, pero sería el partido en abierto los lunes. Sí. Eso han dicho los compañeros del Mundo.
No, te iba a decir, Margot, que lo que tiene que tener claro el oyente es que descarte este año ver jugar en abierto partidos al Real Madrid, al Barcelona, seguro. Y creo que hasta que aguanten en la Champions, Valencia y Málaga, si se mete definitivamente, porque todos estos evidentemente no van a poder jugar los lunes. Los de Europa League no lo sé. El año pasado sí jugaban los lunes, por aquello de que la competición suya era el jueves, pero tenía yo entendido que en principio tampoco querían jugar los lunes, ni el Atlético de Madrid, ni el Athletic de Bilbao, ni no sé cuál es el otro, es el Sevilla o cuál es. Así que en definitiva, el carrito del pescado el lunes, con todos los respetos, pero el partido en abierto este año, los lunes, ojo, va a haber que ver algunas cositas interesantes, a ver qué audiencias da.
Bueno, la tarta del fútbol y su reparto. Cuéntame algo del equipo que ha entrenado o está entrenando, entrenaba esta tarde, ¿no?
Eso es.
Ya por fin con todo el equipo.
Están todos, sí. Incluso está Nuri Sahin, que bueno, es el único que no ha entrenado con normalidad, no tiene nada, ningún problema. Pero bueno, está a punto de cerrarse su cesión al Liverpool. De hecho, esta mañana ha estado el representante del futbolista en el Bernabéu, Reza Faceli, para solucionar los últimos papeleos y flecos que quedan para la cesión al Liverpool la próxima temporada. Y como te digo, es el único que no ha aparecido por el verde. El resto están todos. Han llegado los 14 internacionales que estaban ayer repartidos por medio mundo. Todos bien, Pepe bien, que era el hombre que más preocupaba para el domingo, ha entrenado con normalidad, así que bueno, pues va a tener Mourinho, si no pasa nada, el equipo de gala para enfrentarse al primer partido de Liga al Valencia.
Y será un partido especial para Soldado, jugador del Valencia.
No, y además porque venía arrastrando una lesión muscular y estaba la duda si iba a llegar o no iba a llegar, porque estos últimos días todavía no había trabajado con normalidad, pero él hoy ha confirmado que Soldado va a ser el hombre que encabece el ataque del Valencia en el Bernabéu.
Sí, llevo prácticamente 2 días entrenando al 100% con mis compañeros y si no pasa nada fuera de lo normal de aquí al domingo, estaré disponible para jugar en el Bernabéu.
Bueno, tanto hemos hablado y tanto vamos a seguir hablando del Tottenham que incluso hoy Soldado, sin decirlo abiertamente, pero ha respondido afirmativamente a la pregunta que le han hecho los compañeros de Valencia, una oferta del Tottenham por 30 millones de euros para hacerse con Roberto Soldado. Ya digo, él no ha hablado de cifras, pero sí ha reconocido que efectivamente llegó esa oferta, que él llegó al club con ella y que el club le dijo que, por supuesto, se quedaba, así que no hubo más que hablar.
Sí, sabía del interés de ellos por contratarme y presentaron la oferta al club y el club me dijeron que no necesitaban el dinero y ya no hay nada más que hablar. Yo cuando firmé la renovación tenía claro que el contrato que firmaba era para cumplirlo y ese es mi deseo y ojalá sea, se pueda hacer realidad.
Algo más, Carlos.
Bueno, un tío con palabra, Roberto Soldado. Pues nada, después del entrenamiento de hoy, mañana próxima sesión de trabajo para los hombres de Mourinho. El equipo todavía está terminando de entrenar, así que aún no sabemos la hora, pero mañana seguro todos al completo para preparar el partido del domingo.
No te vayas si quieres seguir escuchando a Elvis.
Por supuesto.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
101.3 y 106 FM.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning.
Lo mejor es la música del programa. Yo creo que casi no podíamos callar y dejar que sonara la música. That dress unknown. No such number. Claro, pero luego nos quedamos sin trabajo, porque para poner disco. Carlos Sánchez Blas, vamos a hablar del Rayo Vallecano. Ya has visto con la camiseta del Rayo al flamante fichaje que será presentado mañana.
Y le pega el rock, ¿eh?
Sí.
Yo creo que le pega el rock, le pega Vallecas, le pega el barrio y por poco que lo haga bien, que seguro que lo va a hacer, me parece que es el típico personaje con carisma que puede enganchar a una afición que siempre está pegada a su equipo, la afición del Rayo Vallecano. Chori Domínguez mañana presentado a las 12:30 en el estadio de Vallecas, un tipo interesante que no viene a Madrid por pasta porque es el equipo en el que menos dinero va a ganar y de largo, de larguísimo, que quiere reivindicarse, que ya se ha entrenado esta mañana con sus compañeros y que vio cómo Felipe Miñambres, el director deportivo, el ilusionista, el mago del Rayo, lo convenció con estos argumentos.
Al final nosotros lo que damos es cariño e ilusión, es lo que tratamos de venderle. Y lo que se va a encontrar, la afición que se va a encontrar, el ánimo que se va a encontrar en el estadio, lo que va a poder vivir aquí en un equipo como el Rayo y lo que es Primera División. Después eso, bueno, pues te pueden creer, no te pueden creer, pero es una realidad, no es para engañar a nadie. Y él lo ha creído y ha confiado en nosotros y pensamos que es un refuerzo importante para el club y que, bueno, lo único que esperemos es que se encuentre cómodo, que se encuentre a gusto y que desarrolle su fútbol. Lo único que tiene que hacer es, si él desarrolla el juego que tiene dentro, el talento que tiene dentro, pues nos hará disfrutar y nos hará ser mejor equipo.
Y el talento que tiene Felipe Miñambres para hacer encaje de bolillos y ofrecer lo que tiene el Rayo, que es escaparate, contrato de un año. Pero bueno, te vas a dejar ver y puede que consigas una opción mayor, pero bueno, que se lo están currando en el Rayo Vallecano.
Sí, a ver, el romanticismo en el fútbol no es que se haya terminado, pero lo encontramos en dosis pequeñas, ¿no? Igual que ha podido fichar al Chori Domínguez, se le están escapando un montón de futbolistas, porque le ofrece un contrato a Estuani, jugador uruguayo, llega el Depor, que es un equipo recién ascendido, con problemas económicos, y le ofrece 4 veces más que el Rayo Vallecano, que tiene un tope salarial muy pequeño. Me quedo con un detalle de la entrevista. Ha reconocido Felipe Miñambres en Onda Madrid que ha estado revisando esta semana los contratos de segunda B hace 6 años, y que muchos doblan a los actuales contratos. Yo hablo de cifras. Hay gente en el Rayo ahora ganando, para que la gente lo entienda, 40 millones de pesetas, 30 millones de pesetas. Y hace 6 años había futbolistas de segunda B con nombres y apellidos que cobraban hasta 100 kilos en el Rayo. 100 millones de las antiguas pesetas, que es mucha pasta.
Y en el caso del Chori Domínguez, ha reconocido esta mañana Felipe Miñambres que en Onda Madrid que había una oferta del Málaga. Ahí, a ver, el Rayo Vallecano ha tenido la suerte de que el jugador prefiere el escaparate del Rayo, pero Málaga no es mal sitio. La oferta económica no la sabemos, pero seguro que es muchísimo mejor. te la juegas un poco, ¿no?
Sin duda, sin duda. Te la juegas
en desventaja.
Es muy difícil. Es muy difícil porque estamos hablando de reforzar a un equipo en todas las posiciones. Y encima el Rayo tiene que pelear para buscar que se queden futbolistas como Javi Fuego, que durante toda la semana, esta y las otras, recibe ofertas de clubes con mucho poder o con más poder adquisitivo que el Rayo Vallecano. Desde luego, el trabajo del mileurista, entre comillas, Felipe Miñambres, es duro y yo creo que cuando cierre la plantilla el 31 de agosto se merece por lo menos 15 días de vacaciones.
Supongo que le habréis preguntado por las palabras de ayer del portero Dani Jiménez aquí, en Onda Madrid.
Sí, Felipe es un tío tranquilo, mesurado, con un carácter muy afable, digamos que con cierta sonrisa dibujada en el rostro, pero yo interpreto que le ha metido un buen zas a Dani Jiménez.
No, yo no lo va a facilitar. Yo creo que es un portero que debe competir por el puesto y que debe de ganárselo y debe demostrar que puede ser titular en el Rayo. Dani es un fenómeno. Así que se marcha, claro, sí. Ah, bueno, esto yo creo que los jugadores a veces hablan en caliente. Bueno, él ve que hay otro portero. Lo que tiene que hacer es competir por el puesto, ganárselo y demostrar que puede competir con cualquiera de los que hay. Esto pasa con los jugadores que contratas, y hay veces que no tienen sitio y quieres buscar que no quieren salir, y otros que, bueno, son cosas de los contratos, pero él tiene un contrato, tiene que estar en el Rayo, tiene que demostrar que es mejor portero de los que hay o de los que vengan, y ese es el reto. El reto no es mirar y salir, sino mirar, jugar, ganárselo y demostrar que es un portero con el que puede contar el Rayo, como ya ha sido.
Ayer escuchábamos a Dani Jiménez y parecía que el Rayo Vallecano le iba a facilitar esa salida, y hoy escuchando a Felipe Miñambres yo no lo veo tan claro. Le reta a que se gane un puesto.
Sí, es complicado porque Dani ya nos dijo ayer que tiene la sensación de que no va a contar y tiene una oferta de un club de primera división y varias de equipos de segunda, lo que pasa que su ficha es importante para los tiempos en los que estamos, así que ya veremos a ver qué pasa con este asunto.
¿Qué más cosas ha comentado el director deportivo?
El reto del Rayo, que es bonito, yo creo que lo tiene que escuchar su afición.
Yo repasando el otro día veía más salarios el año que llegué a segunda B que este. Había muchísimos jugadores con muchísimo más salario de los que están llegando. Pero bueno, eso es lo que te digo. Uno al final lo puedes decir, mira, pues esto no puede, ¿no? O tienes que o pensar que sí, que es un reto magnífico para todos los que pertenecemos al Rayo. O sea, es un reto de un año más, de quedarse en primera, es un reto para el técnico, es un reto para la afición, es un reto para la dirección deportiva, para los dirigentes. Y nosotros tenemos que demostrar que dentro de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades vamos a competir con equipos que tienen 150 millones en televisión, que tienen muchísimas cosas y que, bueno, que el año pasado estuvimos a punto de ganarle aquí al Madrid y que vamos a competirlo y es bonito y también es, bueno, pues un reto para todos, que nos den en todas las quinielas para descender y, bueno, eso lo van a tener que pelear, luchar los jugadores y cada uno desde nuestra posición.
¿Qué más contamos del conjunto franjirrojo?
Chori ha sido el séptimo fichaje, Abu será el octavo, Cobeño supongo que algún día será el noveno, ya contaremos un día la historia de Cobeño porque es para un libro, de verdad, para un libro. Y vendrán más. De aquí al domingo yo creo que no, pero sí para la próxima semana. Por cierto, ha jugado... Dime.
No, perdona que te interrumpo. Ahora te lo digo al final, que me acuerdo de una cosa.
Te decía que ha jugado Las Bangura, el guineano, en Marruecos. Marruecos 1, Guinea Conakry 2. Ha marcado otro Bangura, su primo, imagino. Ahí todos son primos, segundos o terceros. Las Bangura, que cuando juega en Guinea Conakry tarda 2 semanas en volver. Imagino que Marruecos, que está aquí al ladito, con el sello en la frontera, llegará mañana a más tardar. Y de Livasic estará mañana después de jugar ayer con Montenegro. Montenegro 2, Letonia 0, fue titular el delantero del Rayo.
Que he estado de vacaciones y a lo mejor me lo he perdido. ¿El homenaje a Michel?
El homenaje a Michel, vamos a ver, por parte del club está pensado que el jugador histórico del Rayo ofrezca una rueda de prensa para despedirse de...
Ah, que todavía no ha sido.
Todavía no, en el mes de septiembre seguramente. Pero el gran homenaje va a ser por parte de los aficionados del Rayo.
Que no fallan.
No fallan nunca, y en este caso es brutal, porque conozco los entresijos y detalles, brutal lo que están preparando, y ya te digo que cuando Michel reciba ese homenaje, que será en menos de un mes, seguramente va a disfrutar de uno de los momentos más emocionantes de su vida, porque hay gente que se lo está currando mucho, incluso cogerse el coche y hacerse 3, 4 o 5 horas de carretera para grabar a jugadores que han militado con él durante muchas temporadas en el Rayo.
La afición del Rayo que nunca falla. Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Seguimos escuchando a Elvis, así que quédate. Venga. Bueno. Bueno, en este caso es una versión de Find Young Cannibals, de un tema de Elvis, Suspicious Minds. Vamos a hablar con este tema que a mí me encanta, del Getafe, que entrenaba esta mañana. Han estado todos presentes en ese entrenamiento, salvo Abdel y Miku, entrenamiento preparando el partido del sábado ante el Sevilla, que será a las 9 de la noche. Por cierto, que en el Sevilla, en la grada del Sevilla, no van a estar los viris como medida de protesta hasta que la grada donde se suelen sentar recupere su aspecto normal. Según ellos, dicen que la grada parece ahora mismo una cárcel. Por la sala de prensa del Getafe ha pasado el portero Miguel Ángel Moyá. Se le ha preguntado cómo llega el equipo.
Llegamos en forma, porque sobre todo el año pasado a estas alturas habíamos tenido un par de desgracias con lesiones y tal, y el equipo llega con toda la integridad al primer partido. El míster podrá decidir con todos los jugadores que él crea necesario. Y bueno, después de una victoria bonita, importante, no sé hasta qué punto, porque es un partido de pretemporada con el Lazio, pero era un partido atractivo y bonito, y llegamos con buenas sensaciones antes de este primer partido.
El Getafe, que tiene un calendario duro, se enfrenta al Sevilla, al Madrid, al Deportivo de La Coruña. Por ese calendario de principio de temporada se le ha preguntado también al portero del conjunto azulón.
Bajo mi punto de vista es un inicio fuerte y complicado, y tenemos que estar preparados para todo. Para lo bueno, porque evidentemente si sacamos muy buenos resultados no nos tenemos ni que crecer ni nada, porque son rivales fuertes y pensamos que ya está todo encarrilado. Y si se da el caso opuesto, pues tampoco venirse abajo, porque también es verdad que, digamos, en las primeras 5 jornadas tener, bajo mi punto de vista, 3 de los 4 mejores equipos de la liga, pues es complicado.
Moyá, que también ha valorado el fichaje por el Getafe de alguien que conoce, Xavi Torres.
Yo lo conocía de mi etapa en Valencia, él estaba en el Levante, yo en Valencia. Me parece un jugador excepcional, un jugador que viene de las canteras de Villarreal y de Barça y con muy buena filosofía por el juego. Creo que ha sido un acierto también como fichaje, y un jugador más que nos va a dar un poquito esa versatilidad, sobre todo al entrenador y al equipo, para poder decidir o poder tirar de uno y otro en los momentos que sea necesario.
Y vámonos al Cerro del Espino, donde recordemos está entrenando el Atlético de Madrid desde las 7 de la tarde. Ya nos contaba Chema Vera ese golpe que ha recibido Courtois. No sé, Chema Vera, si hay alguna otra novedad en el entrenamiento.
Pues lo que hemos comentado de Courtois, que se ha tenido que ir con el médico, con el doctor Villalón, Adrián y Diego Costa, como comentábamos, que también estaban entrenando al margen, y Felipe Luis, que se ha quedado en el gimnasio una recuperación con los fisios. Tiene molestias musculares el lateral brasileño y se está reservando también para ese primer partido de liga. También se han quedado en el gimnasio Arda, Turán, haciendo ejercicios también de recuperación después del partido que jugó ayer con su selección, con Turquía, y el resto de internacionales también haciendo un trabajo más suave que el resto de la plantilla. Poco más que añadir aquí en el entrenamiento del Cerro del Espino. El único ausente, Juanfran, que como sabemos se lesionó ayer en el España-Puerto Rico y que va a intentar forzar para estar en esa Supercopa de Europa, en el primer título que disputarán los rojiblancos. Ya todo preparado para el primer partido de liga, que será el domingo a las 11 de la noche, un horario atípico de momento en la Liga Española frente al Levante.
De momento, hasta que nos acostumbremos, ¿no?
Sí, ayer el partido de España, la verdad es que se retrasó un poco de las 10:30, y a mí se me hizo un poco soporífero estar viendo fútbol casi hasta la 1:45.
Por el partido también.
Normalmente vemos a esos horarios fútbol argentino o brasileño, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar.
Me ha dicho el equipo del recuento,
¿sí?,
que echa mucho de menos tus teléfonos de antes. Que la vida no es igual, porque ahora se te escucha bien, y esto ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. Bueno, pues intentaremos volver a los teléfonos viejos, ¿no?, para dar vida al recuento, que siempre es un placer salir en esa sección.
Y además da prestigio. Gracias, Chema.
Venga, gracias a ti, Margot.
No sé yo si el equipo del recuento va a tener algo para mañana. Les estamos llamando a ver si pueden tener algo para mañana, que es viernes y es un clásico en esta sintonía, que el recuento nos haga reír. No sé yo. No sé yo si va a haber algo para mañana.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com. You look like...
like an angel. Walk like an angel.
Vamos a hablar de la categoría de plata, vamos a hablar del Castilla, que mañana pues abre la participación de los equipos madrileños en esta Liga 2012-2013 a las 9 de la noche ante el Villarreal. Esta tarde han viajado los 19 convocados, incluido Alex, que entra en esa lista de 19 a pesar de las molestias que arrastraba en la rodilla derecha. Esta mañana ha pasado por sala de prensa el técnico Alberto Toril y estaba feliz por regresar a la segunda división en un campo como el Madrigal.
Creo que es una situación muy buena, muy motivante. Creo que en una categoría pues ya de gran nivel, donde para nosotros pues va a ser, ya te digo, con mucha motivación, muchas ganas de afrontarla. Creo que tenemos un inicio muy bonito, ante rivales de mucho nivel, y nos va a marcar un poco a ver dónde podemos estar. Vamos a Villarreal sabiendo que es el gallito de la categoría, pero convencido de que podemos ganar perfectamente.
Y el Alcorcón, buscamos su última hora en la voz de Andrea Roca.
En Alcorcón continúan con su preparación de cara al primer partido de la temporada, que será este domingo en casa, en Santo Domingo, a las 9 de la noche, ante Club Deportivo Guadalajara. Los 18 disponibles han entrenado esta mañana a las 9 y media. Están todos bien, a excepción de Babín, que bueno, hoy no se ha entrenado con el resto del grupo, y esperamos que mañana se pueda incorporar y entrenar con normalidad. El equipo va a estar entrenando hasta el sábado a las 9 y media de la mañana. Mañana se confirmará si este domingo a partir de las 9 y media realicen también una pequeña sesión de activación de nada, 20 minutillos, media hora como mucho, de cara al partido de la noche.
Y también escuchamos al técnico del Alcorcón, a José Bordalás. ¿Estará completo el Alcorcón o le faltará algún fichaje?
Tenemos que esperar y esperar a última hora, algunos descartes y bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y esperemos que en breve se pueda incorporar algún jugador más que le dé un poquito más de forma a lo que es la plantilla, ¿no? Hay puestos específicos que nos preocupan un poco más porque tenemos menos efectivos, como es el caso en el centro de la zaga. Pero bueno, yo creo que de aquí al comienzo de la competición podremos hacer algo.
Por cierto, que hoy se han conocido los horarios de la segunda y tercera jornada en la categoría de plata. El sábado 25 de agosto a las 7 de la tarde, Ponferradina Alcorcón. Allí le gustaría estar a Carlos Sánchez Blas. Y también el sábado a las 9 de la noche, Castilla Barcelona B. Y para la tercera jornada, el sábado 1 de septiembre a las 10 de la noche, Almería Castilla. Y el domingo 2 de septiembre a las 4 de la tarde, esperemos que no haga calor, Alcorcón Hércules.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti. Se apagó. Qué tonta discusión.
Este no es Elvis, esta es la sintonía de La Vuelta que estamos escuchando durante toda la semana, porque como decíamos, Alberto Robledo se ha empeñado en que se hable en este programa de la ronda española que comienza el próximo sábado con el regreso de Alberto Contador, y hay que hablar del producto nacional, y por eso, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas.
Has hablado con un madrileño.
Sí, producto nacional hay que hablar, y sobre todo de producto madrileño, como es el caso de Pablo Lastras, con el que hemos hablado hace un rato esta tarde. El ciclista de San Martín de Valdeiglesias, uno de los veteranos del pelotón, que a sus 36 años va a participar en su séptima Vuelta Ciclista a España. Ya curtido en mil batallas y con muchos kilómetros en sus piernas a causa de su dilatada carrera como profesional, y Eusebio Unzué decidió incluirle en el 9 del Movistar para la Vuelta para que fuera su extensión sobre el asfalto. Ese rol de capitán de ruta que antaño hacía en la escuadra telefónica Chente García Costa.
Hombre de confianza, un poco jefe de ruta, de saber las carreteras, estudiar, analizar, ver un poco a los rivales, o sea, si consigues algo bueno con el tiempo es eso, la capacidad de poder adelantarte a acontecimientos que puedas tener a tu jefe por delante o a tu jefe, ¿no? Entonces por eso estoy aquí, sinceramente.
Es probable que este año no veamos a un Pablo Lastras como es habitual, buscando fugas, buscando algún triunfo parcial como los que consiguiera en el año 2002 en dos ocasiones o la temporada pasada en la meta de Totana, y es que su participación en esta vuelta va a estar supeditada al 100% a trabajar para los dos líderes del Movistar, tanto Juanjo Cobo, vigente vencedor de la Vuelta a España, como Alejandro Valverde.
Y lo que hay que hacer es intentar brillar, pero en colectivo, ¿no? Apoyando sobre todo a nuestros jefes, que son Cobo, actual vencedor de la Vuelta a España, y Alejandro Valverde, ¿no? Ganador también de la Vuelta a España en el 2009. Lo cual, eso, tenemos que dedicarnos, centrarnos exclusivamente en ellos.
Hablaba Pablo Lastras de sus dos líderes y, claro, visto lo visto en el pasado Tour de Francia con Wiggins y Froome, era inevitable la pregunta. ¿Habrá problemas en el caso de que tenga que trabajar el uno para el otro? Lastras asegura que no y pone de ejemplo lo que ocurrió en la pasada Vuelta a Suiza en el mes de junio, cuando Valverde tuvo que tirar para su compañero Rui Costa, que finalmente se llevó esa ronda helvética.
Tanto Alejandro como Cobo, si tienen que trabajar uno por el otro, no hay ningún problema. Y Alejandro ya lo ha demostrado en la última Vuelta a Suiza, que tuvo que trabajar mucho y bien para su compañero Rui Costa, bueno, para nuestro compañero Rui Costa. Con lo cual ya veis el rol ahora mismo dentro del equipo de los dos. Perfectamente son compatibles, con lo cual ahí no va a haber ningún malentendido, ¿no? Como pudo suceder el año pasado con Wiggins y Froome en la Vuelta o como Wiggins y Froome este año en el Tour, ¿no? O sea, con lo cual, en ese aspecto vamos a estar curados. Y en todo lo malo, pues ojalá que sea una situación así, ¿no? De poder jugarte la Vuelta con Alejandro y con Cobo, ¿no? O sea, que salíamos ganando.
No obstante, en principio no tendría que haber muchos problemas de liderazgo en ese sentido, ya que en un principio el jefe de filas, el que ha preparado a conciencia esta Vuelta a Ciclista España, es Juanjo Cobo, que defiende además su victoria cosechada en el año 2011. Sin embargo, el cántabro se ha tomado con mucha calma esta temporada y solo se le ha visto en cabeza en algunas etapas pirenaicas en el Tour, y a pesar de ello, Lastras asegura que Cobo sigue igual de fino que el año pasado y no se tira ningún farol, ya que esta misma mañana han rodado durante más de 5 horas por las carreteras de Pamplona y lo ha podido comprobar con sus propios ojos.
Me he corrido con él durante todo el año, ¿no? Pues porque tenía calendarios distintos, objetivos distintos, y la primera impresión que me ha llevado buena de Juanjo es que está en el mismo aspecto que el año pasado cuando ganó la Vuelta a España, con lo cual es un síntoma muy bueno, ¿no? Son 30 años, ha madurado muchísimo, a base de golpes, lo ha aprendido, pero estará en una situación privilegiada y pienso en su mentalización sobre todo, centrado y le ve muy bien. Otra cosa es que el año pasado también en la Vuelta a España empezó flojito y al final, pues fíjate cómo se la llevó. Y este año, pues poco es la dinámica, ¿no? Porque la Vuelta es muy, muy dura, muy explosiva y muy bonita.
Hablando de favoritos para llevarse esta Vuelta a España, Pablo Lastras no se moja mucho y apuesta por sus dos líderes de su equipo y por Alberto Contador, con quien coincidió la semana pasada en el Eneco Tour.
Barro para casa y ahora mismo, ya te he dicho, Alejandro y Juanjo, y luego ya, por supuesto, he tenido la suerte ahora de correr con Alberto en el Eneco Tour, y sin ser una carrera que le iba, o sea, para nada, todo lo contrario, era la anticarrera para él, y ha demostrado que está en un estado espectacular.
Gracias, hablamos de la Vuelta aquí en juego en Onda Madrid. Por cierto, ante Tomic ha sido presentado hoy como jugador del Barcelona, en baloncesto, por supuesto, y siempre se acuerda del Madrid.
He dicho esto porque es la verdad, porque el último año hemos jugado así, y años anterior con Messina hemos jugado en un estilo diferente, que para mí es mucho mejor, que donde puedo dar más, puedo demostrar mi juego, mi talento. Creo que en Barcelona voy a demostrar esto también. Sí, de una manera, sí. Claro, yo quiero jugar bien contra todos los equipos y contra Madrid también.
Claro, que le motiva eso de ganar al Real Madrid ante Tomic, que habla mejor el castellano desde que está en Barcelona. Nos vamos, se acaba el programa En Juego. Mañana más deporte en el partido de la una. Adiós.
Son las 8.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, buen día que ha vivido hoy la bolsa española, que ha subido un 4%, el quinto mayor avance del año, y ha recuperado el nivel de los 7.400 puntos, un nivel que no alcanzaba desde mediados de abril. Por su parte, la prima de riesgo se ha situado por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez desde el 5 de julio. Entre tanto, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha manifestado hoy que se está gobernando a pesar de las zancadillas que pone